¿Cómo les va, queridísimos hermanos? Que tengan un muy buen día. La verdad, yo estoy muy contento porque estoy en un lugar que más de uno estaría deseando en este momento estar. Pero bueno, gracias a la invitación de los pastores y que hoy puedo disfrutar de poder dar este mensaje y bueno, compartir junto a ustedes, me siento un privilegiado. Así que bueno, muy buen día a todos ustedes, gracias a los pastores. Y hoy quería traerles un pequeño mensaje, no sé si pequeño o grande. Dios va trabajando de diferentes maneras y bueno, creo que en una etapa, en un proceso que ya les voy a contar, no sean ansiosos, van a estar escuchando. Este pasaje y esta porción queda en Segunda de Reyes y más específicamente en Segunda de Reyes 6, entre sus capítulos 15 al 23. Y el contexto bíblico, un poquito para situarnos, es la vida de Eliseo junto a su siervo en el momento en que se encuentran rodeados de un ejército enemigo. Yo sé que ustedes, más de ustedes, conocen esta historia, pero hay algunos que no. Quiero contárselas porque, bueno, calculo que Dios vino trabajando conmigo a través de eso. Yo sé que muchos hoy en día están pasando una situación difícil, quizás trabajo, quizás salud, quizás hoy te pegó por lo emocional, por lo psicológico, estás encerrado en tu casa y no entendés por qué. Y quizás tenés reacciones que no entendés tampoco, pero deben ser producto de todo lo que vivimos. Para cómo prendés la tele y como si fuera poco, en vez de animarte, te tira para abajo. Porque vos estás viendo un contexto a nivel mundial que tampoco es bueno. Y ves situaciones de guerra, ves situaciones de hambre, situaciones de enfermedad, nada. No te quiero tirar pálidas en esta mañana, pero la verdad es que si vos pones un poquito de las noticias, ese es el panorama y todo queda afectado con esto de la pandemia. Imagínate esta situación. En el contexto de este pasaje, tenemos por un lado al rey de Siria y por otro lado el reino de Israel. En continuas contiendas. Un poquito antes de este pasaje veíamos un general sirio yendo y siendo sanado completamente de su lepra en territorio israelí. Puede ser que hayan habido algunas batallas de victorias para Israel, puede ser que haya habido algunas otras para Siria, pero lo cierto es que la trama empieza cuando el rey de Siria quiere continuamente avasallar. Es como una cuestión de ímpetu que atacaba continuamente al reino de Israel. La cuestión es que enviaba a su ejército a determinados lugares decididos por sus funcionarios, sus generales y demás. Y Dios revelaba a Eliseo a través de sueños o como sea, revelaba a Eliseo las posiciones enemigas. Entonces inmediatamente le avisaba al rey y el rey podía mover sus tropas para que no sean disminuidas ni afectadas. Claro, esto no pasó una vez, pasó dos, tres, cuatro, cinco, empezó a pasar cada vez más hasta que el rey empezó a sospechar, acá me están engañando. Llama a todos sus funcionarios y le dice, muchachos, acá alguien está entregando secretos de Estado. Todos ellos se miraron porque automáticamente lo que venía seguramente es una sentencia de muerte. Saltaron todos diciendo, no, mi señor, acá somos todos leales. Lo que pasa es que Israel tiene un profeta que recibe el mensaje de Dios y desbarata todos los planes de nuestro Señor. Aún estando dentro de su habitación, lo que usted planea es revelado a Eliseo. El rey se pone como loco y dice, armen el mejor ejército, ármenlo completamente y vayan a buscarme a este profeta. Ahí continúa el pasaje bíblico y vamos a entrar leyéndolo en el capítulo 15 de Segunda de Reyes, en el capítulo 6, versículo 15. Y dice lo siguiente. Al día siguiente, cuando el sirviente del hombre de Dios se levantó temprano y salió, había tropas, caballos y carros de guerra por todos lados. Grita, oh Señor, ¿qué vamos a hacer ahora? Grita el joven a Eliseo. No tengas miedo, le dijo Eliseo. Hay más de nuestro lado que del lado de ellos. Entonces Eliseo oró. Oh Señor, abre los ojos de este joven para que pueda ver. Así que el Señor abrió los ojos del joven y cuando levantó la vista, vio que la montaña que rodeaba a Eliseo estaba llena de caballos y carros de fuego. Hasta acá paramos. ¿Qué me hace pensar un poco esto, no? Yo este mensaje lo llamé la batalla de la fe. ¿Y qué contexto, no? Para empezar a tener fe. Porque quizás en el contexto de estas personas era cuestión de vida o muerte. Y ya sé, para vos y para mí, hoy quizás también sea de vida o muerte. Pero lo cierto es que ellos se encontraban parados frente a un ejército en una ciudad que estaba alejada de la capital, que era Dotán. Dotán queda un poquito más al norte de la ciudad central, que era Samaria. Y de repente, obviamente, prácticamente sin fortificaciones, ellos estaban allí frente a un ejército enemigo esperando y a la merced de lo que sucediera. Y este muchacho, lo primero que hace, obviamente, yo no sé si era nuevo, capaz que era nuevo. Habrá empezado hace poco, nunca vio muchos milagros de Jesús. De Eliseo. sepan entender el error, el furcio. Bueno, vieron de ver los milagros de Eliseo y de repente, ¿por qué no? Jesús también puede estar actuando detrás de la hora, ¿no? Bueno, detrás de Eliseo y de repente lo primero que él ve es el panorama natural. ¿Y está mal? No está mal. Obviamente, como decimos, quizás era nuevo, quizás no conocía mucho de esto, o capaz había visto pocos milagros, no sé. Lo cierto es que él presentó su desconfianza, pero su miedo. Automáticamente el temor se apoderó de él y dijo: Señor, acá somos boleta. De repente, Eliseo, más experimentado, yo me imagino que ya completamente inmerso en el plano espiritual, lo primero que hace cuando mira a los cielos le dice: bueno, Señor, déjalo ver lo que yo en este momento estoy viendo. ¿Sabes qué me hace acordar un poco? Yo quiero contarles un pequeño paralelo con lo que me pasó a mí hace poco. Quizás algunos sepan, algunos no, pero yo más o menos a mediados de agosto, casi principios, mediados de agosto, me enfermé de COVID. Sí, ¿no? Qué sorpresa. La verdad es que la pasé mal, mi cuadro empezó a empeorar muy rápidamente, me llegaron a internar, en medio de la internación el cuadro se disparó, la fiebre se dispara, y en medio de esa situación en donde no pueden controlar la fiebre y vos ves el movimiento de los médicos que van, que vienen, que te inyectan, que prueban, que empiezan a hacer todo lo posible para bajarte la fiebre, que era lo más peligroso, un pensamiento viene a mi cabeza: acá te quedás. Acá te quedás. Ese fue el pensamiento. Seguido de eso, empecé a pensar, bueno, tengo que pasarle las claves a Marianela, a mi esposa. Tengo que pasarle las claves a Marianela, si quedó algo pendiente. Yo ahora lo tomo con gracia, pero en ese momento te puedo asegurar que era un pensamiento muy recurrente. Y digo, tengo que pasarle las claves, las cosas que me quedan pendientes. O sea, tengo que resolver esto porque siento que acá me quedo. En medio de toda esta situación en la que yo estoy reflexionando y ese pensamiento está en mi cabeza, empiezan a caer un montón de mensajes, obviamente hermanos de la iglesia, amigos míos que también compartimos la fe, venimos a la misma iglesia y compartimos grupos, empiezan a caerme un montón de mensajes. Fue tremendo para mí, porque en ese momento cuando yo leía los mensajes, veía los videitos y todo el aliento, el ánimo, yo podía sentir en mi corazón y te puedo asegurar que no era mi voz. Siento, este es mi amor. Esta es la forma en que yo expreso mi amor por vos. Y ahí me quebró. Me quebró. Porque me decía Dios que me amaba y que lo hacía a través de esos mensajes. Para mí fue tremendo. Pasa el tiempo, los días, Dios me sana, salgo, vuelvo a mi casa, termino la recuperación, continúa las semanas y hace poco me pasó una situación. En medio de una charla, hago un chiste con la enfermedad. Sí, hago un chiste con la enfermedad. Lo hice un montón de veces, pero en ese día y en ese momento me sentí incómodo. Algo había que me... se había generado en mi interior que me hacía sentir incómodo. No entendía por qué hasta que llegué a esta parte. Cuando llegamos a la parte del siervo, yo creo que el siervo en algún punto, sea que vio mucho o vio poco, naturalizó los milagros de Dios. Y eso es lo primero que hoy quiero resaltar como la primera actitud de los tres personajes que vamos a estar viendo hoy. El siervo de Eliseo naturalizó los milagros de Jesús. Como que ya estaba resuelto, ya estaba hecho, lo que ocurrió pasó, lo ponemos en una estantería, bien prolijito, ahí todo lustradito, y de repente pasan los años y lo tenemos solamente como anécdota de lo que Dios hizo. ¿Qué hizo Dios en tu vida? ¿Te sacó de, te hizo algún milagro económico, de salud, físico, espiritual, de familia? ¿Pero qué pasó? El tiempo hace que naturalicemos lo que Dios hizo con nosotros. Y eso me pasó a mí. Yo naturalicé el milagro de Dios. Y en algún punto hasta inclusive empecé a hacer bromas con eso. Y esa era la incomodidad que sentía. Continúa el pasaje avanzando y vamos a la segunda parte que quiero comentarles. Segunda de Reyes 6:19. Luego Eliseo salió y les dijo: ustedes vinieron por el camino equivocado. Esta no es la ciudad correcta. Síganme y los llevaré a donde está el hombre que buscan. Y los guió a la ciudad de Samaria. Apenas entraron en Samaria, Eliseo pidió en oración: oh Señor, ahora ábrele los ojos para que vean. Entonces el Señor les abrió los ojos y se dieron cuenta de que estaban en el centro de la ciudad de Samaria. Cuando el rey de Israel los vio, gritó a Eliseo: ¿los mato, padre mío? ¿Los mato? Claro que no, dice Eliseo. ¿Acaso matamos a los prisioneros de guerra? Dales de comer y de beber. Mándalos de regreso a su casa con su amo. Entonces el rey hizo un gran banquete para ellos y luego los mandó de regreso a su tierra de Israel. Y esta es la segunda postura que yo quiero hoy resaltar. La actitud de Eliseo. En la actitud de Eliseo, lo primero que veo es confianza. Yo quiero que vos pienses lo siguiente. Un gran número del ejército sirio, con su mejor armamento, fue en busca de un solo hombre. Y en pos de eso se encontró rodeado y emboscado por todo el ejército enemigo. Cualquier general en esa situación, lo primero que hace es aplastar al ejército enemigo. En diferencia numérica, en ventaja geográfica, estratégica, sin lugar a dudas, el ejército sirio iba a quedar completamente vulnerable. El reino de Siria hubiera quedado completamente vulnerable. Qué gran posibilidad para que Israel pudiera inclusive hasta contraatacar. Pero acá viene lo que me gustó de Eliseo. Él confía. No importa si el ejército volvía y que volviera con sus amos intactos, sin ninguna baja, y que si se les ocurría volver con el doble del número, el triple del número y con mejores armas, la confianza no estaba puesta en el ejército de Israel, ni en lo que tenían naturalmente, sino que la confianza estaba puesta en Dios, que los había librado con ceguera y lo podía volver a hacer. Esa confianza que se nota en ese momento es lo que me encanta de la actitud de Eliseo. Obviamente, también podemos resaltar el hecho de su valor ético, de la altura ética. Pudo haberlos aniquilado. Sin embargo, les dio de comer y los regresó con vida. Esa es la segunda actitud que a mí me gusta. Y en los paralelos yo quiero que empecemos a pensar nosotros de qué lado estamos, ¿no? Al gran estilo Julián Weiss, ¿de qué lado estás? O sea, o estás en la parte natural de tu naturaleza, yo también, ¿no? O estamos en el mejor exponente espiritual que Dios espera que hoy su pueblo tenga. Hoy papá nos llama a que entremos en el plano espiritual, a que entremos en lo más profundo de su corazón y que podamos desde allí descubrir las herramientas y los recursos que Dios nos da para enfrentar lo que hoy tenemos que enfrentar. Yo sé, vos pensabas en algún momento solucionar el país con tu mejor idea política, con tu mejor, no sé, discurso. Capaz que querías solucionar tu economía con un mejor trabajo, con más trabajo, con otro empleo, con algún estudio, y nada de eso está mal. Pero lo que sí está mal es cuando tu 100% está puesto en lo natural. Porque hoy Dios te dice, a través de esta actitud, que la vamos a resaltar, que la batalla no solamente es de fe, sino que la batalla es de papá. la batalla la pelea papá. Mira esto. Esta parte a mí me encanta porque cuando yo lo vi, como que me voló la cabeza. En un momento del relato, quiero encontrar el pasaje, cuando Eliseo en el versículo 17, Eliseo ora por el siervo para que Dios le abra los ojos. Y Dios le abre los ojos. ¿Qué es lo primero que ve Eliseo? ¿Lo que ve el siervo de Eliseo? Lo que ya veía Eliseo. Detrás de ellos y rodeándolos, una multitud de ángeles con sus carros de fuego preparados para la guerra. No mandó los ángeles civiles. Mandó al ejército celestial. Estaba el ejército de los cielos allí cuidándolos. Pero mirá esta parte. En el versículo 18, cuando el ejército arameo avanzó hacia él, Eliseo rogó: oh Señor, que ellos queden ciegos. Entonces el Señor los hirió con ceguera, tal como Eliseo lo había pedido. Retrocedamos un poco, por si les paré en la atención. El ejército preparado para la guerra. ¿La pelea fue del siervo? No. ¿La pelea fue de Eliseo? Tampoco. ¿La pelea fue del ejército celestial con sus carros de fuego? No. La pelea fue de papá. Dios hirió con ceguera al enemigo. Dios disminuyó en la visión al enemigo, entregándolos estratégicamente a su adversario. Papá pelea la batalla por nosotros. Él lo hace por nosotros. Y hoy, esta es la actitud que quiero que rescates y que te quedes en tu corazón. Papá te dice: yo peleo tu batalla. Yo hiero a tu enemigo con ceguera. Yo peleo tu batalla. No la hizo su ejército. No la hizo el siervo ni Eliseo. Lo hizo él. Y él lo va a volver a hacer con la confianza de Eliseo. Eliseo esperaba que eso, si se volvía a repetir y Dios tenía que intervenir con nueva ceguera o con otro milagro, lo iba a hacer. Ese es el plano que Dios quiere que entremos. Ese es el ambiente espiritual que Dios quiere que entremos. Y vos me vas a decir ahora automáticamente: bueno, Juan, es fenómeno, me encanta lo que acabas de decir. ¿Y cómo seguimos? ¿Cómo hago para transitar desde lo natural o terrenal, vamos a llamarlo, hacia lo espiritual? Porque yo quiero vivir eso. Yo quiero que Dios pelee mis batallas, qué mejor. Pero ¿cómo hago? ¿Cómo hago cuando me cargan en el colegio? ¿Cómo hago cuando me desprecian en mi familia? ¿Cómo hago cuando mi hijo no vuelve a Dios o sigue en su adicción? ¿Cómo hago para reconciliarme con mi marido, mi esposa? ¿Cómo hago para que mi familia sane o que haya un milagro de sanidad cuando hay enfermedad? ¿Cómo hago porque la plata no alcanza? Y sí, te entiendo, obvio. Yo lo único que te digo es que Dios quiere pelear tu batalla. Y seguramente en tu batalla también vas a tener que aportar vos. ¿Sabes cuál es el aporte? Cuando entramos al plano espiritual, no queda otra que también usar las herramientas espirituales. ¿Y sabes cuáles son? La oración. Al mejor estilo Pablo y Silas. Pablo pudo haber dicho: soy acá romano, sáquenme. Ejercer todo su derecho romano. De hecho, cuando se enteraron casi más, se asustaron, obvio. Pero la cuestión es que él utilizó la herramienta espiritual. Alabó, adoró. Yo te animo a que hoy adores la mejor expresión de espiritualidad en todo momento. Y si vos pensás que adorar es venir a la iglesia, si vos pensás que adorar es en un culto, o pensás que adorar es cantar, no es tan solo eso. La adoración es mucho más. Pero podés hacerlo durante en todo tiempo, en todo momento. Eso es lo que yo quiero hoy transmitirles. Podemos vivir en lo terrenal, podemos seguir criticando y vivir como estamos en el mundo, haciendo grandes ideologías y charlas filosóficas de horas, o podemos meternos en el plano espiritual y dejar que papá pelee nuestras batallas. Este es el mensaje que hoy quiero dejarte. Espero que te haya sido de mucha bendición. Lo fue para mí. Me voló la cabeza haberlo visto de esa forma, ver estos tres personajes interviniendo en un pasaje que por ahí es conocido, pero que la verdad, cuando ves la faceta de cada uno, la entrega de cada uno y lo que significa, no queda otra que decir ¡wow! Así que bueno, si ustedes hoy están ahí en sus casas, yo les pido por favor que tomen este tiempo de una manera especial. Si estás tomando un mate, dejá el matecito al lado. Si tenés alguno de los chicos ahí que está jugando, decile, vamos a tener un tiempo de oración. Y yo quiero que hoy, en este momento, vos tomes en serio este momento. No digo que no lo hagas, pero es una sugerencia. Que si por ahí estás distraído con un poquito, porque viste que estar en casa, yo también lo hago, cada vez te distraes más. Pero este momento, tomalo para vos y para el Señor. ¿Sí? Y vamos a orar. Vamos a meternos de lleno en donde papá quiere que estemos. Y vamos a entregar esa carga para que Él pelee nuestra batalla. ¿Qué te parece? ¿Sí? Dale, oramos. Papá, Señor de los cielos, Creador de la tierra y de todo el universo. Padre, nada de lo que ha sido hecho hubiera sido creado si tú no lo hubieras dicho. Fue la potencia de tu voz lo que todo ha sido creado, Señor, porque tú lo quisiste. Padre bendito, Dios de los cielos y de la tierra y de todo lo que en ellos hay. Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Dios de mi vida, Dios de mi vida. Y si querés decirlo también, de mi vida. Y cuando digas de mi vida, recordá ese momento. El momento en el que Dios te rescató, el momento en el que Dios hizo el milagro. Yo te digo, Padre, Dios de los cielos, gracias. Gracias por lo que has hecho en mí. Yo no quiero dejar tus milagros en una estantería. Yo no quiero lustrarlos y solamente sacarlos para exhibirlos en una charla. Yo quiero traerlos ahora a memoria para recordar lo que vos hiciste en mí. Para no olvidar, Señor, lo que has hecho en mi vida. Porque hoy, cuando enfrento mis gigantes, cuando enfrento mis luchas, cuando enfrento mis batallas, Señor, si voy en lo humano y lo natural, estoy perdido. Estoy perdido. Pero, Padre, cuando voy con tus fuerzas, cuando tú eres mi retaguardia, cuando tú eres mi frente, cuando tus ángeles me cubren, Señor, no hay nada ni nadie que pueda detenerte. Porque, Señor, cuando tú extiendes tu mano, nadie, absolutamente nadie puede doblarla. Porque cuando tú dices sí, es sí. Y cuando es amén, es amén. Esa es la potencia de tu voz, la autoridad de tu señorío, Señor. Y ese es en el señorío que confío. Y hoy vengo, Señor, delante de tu presencia a declararte mi humanidad, a declararte mi naturaleza pecadora. Pero al mismo tiempo, Señor, reconociendo mi debilidad, yo digo que fuerte soy en ti, Señor. Que tú tienes el control. Que tú tienes el control. El control de mis problemas, el control de mi dificultad, el control de mi vida. Porque si río, tú tienes el control. Porque si lloro, tú tienes el control. Porque si enfermo, tú tienes el control. Señor, en este tiempo, Padre, yo quiero ver tu gloria. Yo quiero entrar en tu presencia. Y en este tiempo, Padre, yo pido para que tu iglesia entre en tu presencia, Señor. Para que no distraigamos con lo que nos rodea. No distraigamos con la realidad que nos rodea. Sino que por el contrario, nos metamos de lleno en las profundidades de tu corazón. En las profundidades donde perdemos, Señor, hasta nuestro yo. Y solamente existís vos. Yo quiero declarar en esta hora. Y yo quiero que levantes tu mano. Yo quiero que levantes tu mano y que cierres tus ojos por un instante. Señor, en el nombre de Jesucristo, Padre. Unge a tu pueblo, unge a tu iglesia, Señor. Envístenos, Señor, invístenos, Señor, con esa armadura espiritual, con la cobertura espiritual de tu Espíritu Santo. Porque no ganaremos, Señor, con nuestras fuerzas, sino serán con las tuyas. Para que tu iglesia, Señor, pueda salir en victoria, de victoria en victoria, Señor. Y en donde estés, haciendo lo que hagas, en tu trabajo, en el colegio, en los Zoom, en tu casa, en el barrio, puedas brillar la luz de Jesús. Padre, yo te pido ahora en el nombre de Jesucristo, para que tú, Señor, puedas entrar en cada hogar, porque no hay milagro más grande que tú dentro de cada hogar. Y Señor, que en este tiempo también, papá, haya convicción de pecado en las familias, conversión de los corazones, sanidad de los cuerpos, liberación, Señor, de opresiones en el pensamiento, para que también haya la vuelta al hogar de tus hijos que están perdidos. Señor, yo declaro ahora en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, Señor, tu bendición sobre cada hogar, tu manto, Señor, tu unción, Señor, la cobertura, como tu palabra dice, cubrirá, Señor, a tus hijos, como la gallina cubre a los polluelos, así nos cubrirá, Señor. Y en esa cobertura, Señor, yo te pido, envíste, Señor, con el Espíritu Santo, papá, a cada una de estas familias. Gracias, Señor, porque no hay otro lugar que en el que queremos estar. Gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros. Bendito seas, Padre, por la eternidad. Bendito seas, Padre, por la eternidad. Bueno, tremendo, ¿no? Yo creo que me quedaría más tiempo. No cortes este momento, no lo cortes, que continúe. Si es necesario, agarrá de las manos a tu familia. Si es necesario, ponete en ronda, no sé. Pero no cortes este momento, porque Dios lo que empieza, termina. Bueno, espero que les haya sido de bendición. Lo fue para mí. Y bueno, hermanos, los quiero mucho. Y arriba, a sacarle jugo y provecho, más allá de que no podamos juntarnos. Bendiciones.